Son las dos, la una en Canarias. Otra crisis en el gobierno de Pedro Sánchez, otra crisis para el presidente. Esta vez no son los discos los ministros de Sumar. Se marcha María Jesús Montero, se marcha con los deberes sin hacer, sin presentar el proyecto de presupuestos y sin concluir el diseño de la financiación autonómica. Montero ha sido la persona de máxima confianza de Sánchez, con quien lleva desde la primera legislatura. Ha sido su escudo político. Ha liderado las principales negociaciones junto a otro de los pesos pesados, de Félix Bolaños. Bolaños, que es uno de los nombres que suena con fuerza para suplir parte de esas funciones que dejará Montero. El otro nombre es el de Carlos Cuerpo, a quien se señala como posible superministro al frente de Hacienda. Es una de las incógnitas que deja la esperada crisis de gobierno. El otro interrogante es quién se hará cargo de la vicepresidencia primera, que en todos los gobiernos de Sánchez ha ocupado una mujer. Veremos si los cambios se limitan a los huecos que deja quien se va o si Pedro Sánchez aprovecha para cometer más cambios para lo que queda de legislatura, en la que sería la quinta remodelación del Ejecutivo. No se espera que hoy se anuncie ningún cambio. De momento, todo el protagonismo queda para la comparecencia mañana del presidente para hablar del conflicto de Oriente Medio.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Saludos, ¿qué tal están? Es miércoles, el de hoy puede ser el último o uno de los últimos consejos de ministros de María Jesús Montero. Va a dejar la Moncloa para intentar alcanzar el Palacio de San Telmo en Sevilla. Su marcha deriva en la necesaria crisis de gobierno y a partir de ahí las cuestiones que quedan abiertas. ¿Quién será el nuevo responsable de Hacienda y quién ocupará la vicepresidencia? ¿Quién tendrá el honor de presentar los próximos presupuestos que la portavoz Elma Sainz asegura que se presentarán?
Vamos a cumplir con el compromiso de presentar los presupuestos.
Veremos si esta vez sí que cumplen. Decíamos que el relevo de María Jesús Montero estaba asumido, así que desde Moncloa se hace un llamamiento a la tranquilidad. No se despeja la incógnita sobre si la salida de Montero será o no inmediata, aunque puede que sepamos algo más esta tarde en la cita con los medios que la candidata ha convocado a las 4 en Andalucía. La echará de menos uno de sus compañeros de gabinete, uno de los que aparece en las quinielas, Carlos Cuerpo.
La echaremos de menos, tanto en el ámbito personal como profesional. Y en cuanto a su reemplazo, evidentemente, como ya saben, las decisiones en materia de la designación de las carteras en el Consejo de Ministros que corresponden exclusivamente al presidente del Gobierno. Yo señalar, por mi parte, que estamos muy satisfechos con el trabajo que estamos llevando a cabo junto con todo el equipo en el marco del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Ha reconocido el presidente andaluz, Juanma Moreno, en más de uno que le gusta pillar por sorpresa a los adversarios políticos, aunque ante esta convocatoria considera que el principal adversario no son los rivales políticos, sino el exceso de confianza.
Yo noto aquí en Andalucía un exceso de confianza porque la señora Montero, pues lógicamente no representa el cambio, porque ha estado, lleva veintitantos años aquí en la política andaluza, los gobiernos de Chávez, Griñán, Susana Díaz, es la abstención de Sánchez en Andalucía, y entonces hay una confianza excesiva, noto en la calle, en que no hay adversario, ¿no? Y que por tanto que aquí pues podemos reeditar una mayoría de estabilidad.
El calendario era complicado. El 17 de mayo se enmarca entre la Feria de Abril y el Rocío, después de Semana Santa y antes de la visita del Papa. La convocatoria llega demasiado pronto para la izquierda del PSOE, a la que aún le queda por definir con cuántas candidaturas diferentes va a llegar a las urnas ese espacio político. Decía hoy el candidato de Izquierda Unida, Antonio Maillo, en la televisión pública, que el reto está en la movilización.
Hay una gestión determinada en la cotidianidad de los andaluces que van a dar una sorpresa el 17 de mayo. El reto, ¿cuál es? El reto en mi caso como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, movilizar a la gente y convencerla de que si se movilizan podemos cambiar el gobierno.
El jueves se vota en el Congreso el decreto anticrisis del Gobierno. El PP no ha concretado aún cuál será el sentido de su voto. Reclama más tiempo para que se incluya una rebaja del IRPF. Sí que parece que va a contar el paquete de medidas con el respaldo de Junts. Lo confirmaba hace unos minutos la portavoz Miriam Nogueras, aunque pone condiciones.
Falta para nosotros la transposición de la directiva europea para facilitar que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros puedan pagar un 0% de IVA y así incentivar el tejido productivo catalán. Contamos que votarán que sí, por tanto, no deben sufrir. Nosotros votaremos sí a su Real Decreto. Y si no lo apoyan, lo apoyarán. No contemplo que el Gobierno no quiera ayudar a los autónomos.
De la guerra en Irán y a la espera de las primeras declaraciones del día de Donald Trump, en España referencias del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, ha comparecido tras el Consejo de Ministros para presentar una estrategia para coordinar la defensa del orden internacional mediante la cooperación internacional. Ha pedido además contención a las partes implicadas en la guerra en Oriente Medio.
Todas las partes deben demostrar contención, desescalar el conflicto y mitigar inmediatamente el impacto desestabilizador que ya tiene a escala global.
Vamos ya con el resto de las noticias del día con Margarita Zavala y David Gabás.
Irán nombra a Mohamed Bakr como sustituto de Ali Larijani al frente del Consejo de Seguridad. La elección se produce en el contexto de la negociación que, según Trump, se ha abierto con el régimen iraní para acabar con la guerra.
2026 arranca con una caída de la compra-venta de vivienda de un 5%, según datos del INE, con 57.000 operaciones. Se compran menos casas y los que compran lo hacen cada vez más a través de una hipoteca que crece en un 6,3%.
La jueza que investiga el accidente en la pasarela del Bocal inicia actuaciones contra dos funcionarios del Departamento de Costas responsables de su mantenimiento. El Ministerio de Transición se va a personar en la causa.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona con paraplegia. Su padre acudió a instancias europeas para impedirla tras recibir la negativa del Supremo y del Constitucional.
Detenido un ciberacosador en Madrid, fue localizado después de que una menor dijera en redes que se iba a suicidar. La policía descubrió que estaba siendo extorsionada por un hombre que se hacía pasar por menor para conseguir imágenes sexuales.
Comienza el reparto del gordo en Villamanín, en León, sin que se tenga conocimiento de denuncias que paralicen el proceso. Los jóvenes que ven dieron por error papeletas sin el respaldo de un décimo, han renunciado al premio.
Y antes de conocer la previsión del tiempo, vamos a detenernos en Canarias. Más de un centenar de incidencias se registraban a primera hora de la mañana, en apenas dos horas, por las precipitaciones de la borrasca Teres, que no acaba de marcharse. La situación se complica y el Cabildo de Gran Canaria ha pedido la ayuda de la UME. Redacción de Onda Cero en Canarias, Fernando Castellano.
La Consejería de Educación ha vuelto a activar el modo telemático en la isla de Gran Canaria para esta tarde y mañana. La previsión es que siga lloviendo con muchísima fuerza y preocupa la situación de los poblados cercanos a los cauces de los barrancos en el sur de la isla. Antonio Morales, presidente del Cabildo, ha solicitado la ayuda de la UME.
Algunos núcleos de población aislada por los desprendimientos que se han ido produciendo en estos días y también en esta madrugada, y por lo tanto vamos a elevar ese nivel 2 de emergencia.
Inundaciones y cortes de carreteras con daños incalculables en el firme son algunas de las incidencias que ha provocado la borrasca en las últimas horas.
Y vamos con la previsión del tiempo para el resto de España y el resto de la jornada, Margarita.
Sí, bueno, de momento, de cara a las próximas horas en Canarias, van a seguir en alerta en todas las islas por fuertes lluvias, aunque el peligro es importante en el caso de Tenerife y La Palma. Habrá que esperar a mañana para que esta borrasca Teres pierda intensidad hasta desaparecer ya de cara al lunes. Y en cuanto al resto del país, como preguntabas, al margen de los vientos en la zona del estrecho, tenemos cielos despejados, prácticamente sin nubes, con temperaturas al alza a estas horas centrales del día, con máximas de 25 en Ourense y 24 en Sevilla.
Nunca dejes tirado a
Onda Cero.
El de este martes puede ser el último, uno de los últimos consejos de ministros de María Jesús Montero. Montero, que ha sido la verdadera protagonista de la reunión hoy del gabinete, porque hoy ha sido un consejo de ministros muy emotivo, con los compañeros de la vicepresidenta deshaciéndose en elogios hacia la saliente. Vamos a situarnos ya en el Palacio de la Moncloa. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dan por hecho sus propios compañeros que es, que ha sido el último Consejo de Ministros de María Jesús Montero como vicepresidenta primera del Gobierno. La ministra portavoz y el ministro de Economía han coincidido en decir que se le echará de menos y que este ha sido un Consejo de Ministros especial y muy emotivo.
Bueno, pues sí que ha sido un Consejo de Ministros emotivo. Y bueno, pues yo personalmente desde la emoción, porque para mí María Jesús Montero, bueno, pues aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política. Para mí siempre ha sido un referente, no solamente la respeto, sino que también la quiero, me ha enseñado muchísimo.
Sobre la remodelación y quién sustituirá a María Jesús Montero es algo que compete en exclusiva al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, aunque sí ha dicho la ministra portavoz que será en los próximos días cuando se despejará esa incógnita. La pregunta es si se limitará a una sustitución quirúrgica, una vicepresidenta por otra, si Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, asumirá además la cartera de Hacienda, o si Félix Bolaños, que tiene ya tres ministerios, asume alguno más, por decir algunos nombres que ya suenan entre los posibles ministros, las posibles personas del equipo de Pedro Sánchez que podrían sustituir a María Jesús Montero. De momento, el Gobierno quiere salvar la comparecencia de mañana de Sánchez sobre la guerra y sobre todo la convalidación del decreto de medidas anticrisis que llevará al Pleno este próximo jueves.
Hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones el 17 de mayo. Juanma Moreno se presenta a esas elecciones convencidos de que su mejor aval es la gestión de su gobierno y que eso le da ventaja. La cita de mayo va a ser un examen para María Jesús Montero, no lo va a tener fácil, y un reto también para la izquierda, que tiene que decidir todavía bajo qué fórmula concurrirá a estos comicios. Onda Cero en Sevilla, Juancho Fontán.
Eso es lo que todavía tienen que definir, por ejemplo, en Podemos, que no ha aclarado aún si irán en solitario o se unirán al Frente Común de la Izquierda. Puerta abierta que le ha dejado hoy el candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, que dice que su partido es el único proyecto unitario de la izquierda donde se pueden integrar otras formaciones. Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha estado esta mañana con Carlos Alsina, dice que quiere una campaña propia y que hablará con Vox cuando haya que hacerlo, al igual que hará con el resto de partidos, aunque ha insistido en que el PP no se tiene que obsesionar con los de Abascal.
Hay cosas en las que podemos coincidir, en el ámbito económico sobre todo, pero hay cosas en las que estamos muy lejos, ¿no? Y donde difícilmente vamos a coincidir. Y yo no voy a perder el tiempo en ver qué hace Vox, ni qué dice Vox, ni qué propone Vox, sino yo voy a hacer el esfuerzo de que los ciudadanos comprendan qué propone este gobierno.
La campaña empezará el 1 de mayo y el nuevo Parlamento que salga de las urnas quedará constituido el 11 de junio. Esta tarde a las 4 está prevista la comparecencia desde Sevilla de María Jesús Montero. Esta mañana sus compañeros andaluces han dicho que dejará el gobierno de forma inminente para centrarse en su candidatura a liderar el Palacio de San Telmo.
Ha explicado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Espejo Público que Juanma Moreno le comunicó su decisión de convocar esas elecciones apenas 2 horas antes de hacerla pública. Ha abordado otros asuntos el líder del PP en esa entrevista, entre ellos el decreto anticrisis que debe votarse el jueves en el Congreso. Deja en el aire el apoyo de su partido, ese paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra. Núñez Feijóo vuelve a pedir al gobierno que recapacite, que dé más tiempo a la negociación para que se pueda incluir una rebaja del IRPF que no se contempla de momento en ese decreto aprobado el viernes pasado. José Ramón Arias.
Y por eso los populares quieren seguir negociando con el gobierno esa modificación tal y como les trasladaron por carta en la tarde de ayer. Carta que hasta ahora todavía no ha tenido respuesta y parece que no la va a tener, puesto que el Ejecutivo parece ya contar con los votos suficientes. Los populares no desvelarán el sentido de su voto hasta el último momento, aunque insisten, como ha hecho esta mañana Núñez Feijóo en Antena 3, en que las medidas adoptadas se quedan cortas.
Yo espero que el gobierno recapacite. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que las medidas de rebaja del IVA de los combustibles no van a ser suficientes para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. Y para eso necesitamos rebajar el impuesto de renta a las personas físicas.
El líder popular, que confía en sacar mayoría absoluta en Andalucía, ha criticado el cinismo de Sánchez y Montero por achacar a la guerra su incapacidad para presentar un presupuesto cuando se demuestra que es por la ausencia de apoyos y por la ruptura interna de un gobierno, dice, esperpéntico e infantiloide.
El examen del decreto anticrisis será el jueves en el Congreso y a esta hora siguen sin estar cerrados todos los apoyos necesarios para que salga adelante. Podemos ya ha dicho que se va a abstener, esto deja todo en manos de Junts y del PP, así que nada se puede dar por hecho. Mucho más difícil, eso sí, tiene salir adelante el decreto de vivienda, y aquí vuelven a escenificarse las discrepancias entre los socios de gobierno, con Sumar volviendo a recriminar a los socialistas que se pongan de perfil y que lo den todo por perdido. Ignacio Jarillo.
Es que a Sumar le duele y mucho que Sánchez dé por perdido el decreto de prórroga de alquiler con tal de que Junts no le tumbe esa votación, y por eso la portavoz de Sumar se embarca en una misión por ahora imposible.
Evidentemente, como nosotras sí tenemos claro para qué estamos aquí, nosotras negociaremos con Junts las veces que haga falta, sobre lo que haga falta, dialogar y debatir para llegar a la aprobación de, entre otras, esta norma.
Y luego está el otro decreto, el de medidas anticrisis, en teoría el ya pactado con Junts, muy a pesar de Sumar, pero que en la práctica sigue en el aire, porque los de Puigdemont suben la apuesta y para decir sí exigen una PNL en la que el gobierno se comprometa a eximir del pago del IVA a los autónomos. El portavoz socialista Pachi López, con pies y lengua de plomo, lamenta esta nueva exigencia de Junts.
Estamos valorándolo, estamos hablando, tiene 24 puntos esa PNL, pero es verdad que también no puede ser permanentemente todo un cambio de cromos. Junts también tendrá que decidir si está de acuerdo o no con las medidas que vienen en el decreto.
Con la abstención anunciada de Podemos, el decreto de medidas anticrisis necesita el respaldo o al menos la abstención del PP o el sí de Junts para salir adelante.
La investigación sobre los pagos en metálico al PSOE sigue su curso y más en concreto, la UCO analiza el contenido del sobre entregado por el empresario Víctor de Aldama para demostrar, según dijo, financiación ilegal de los socialistas. Según publica hoy La Razón, entre el material habría un vídeo en el que se ven unos bultos embalados en plástico verde que podrían ser maletas. Unas maletas que podrían tener algo que ver con las que trajo Delcy Rodríguez cuando intentó entrar en nuestro país hace 6 años. Eva Llamazares.
12 de marzo, Aldama entregaba en la Audiencia Nacional al juez que investiga las cuentas del PSOE y al fiscal anticorrupción el sobre que, según había dicho en sede judicial, demostraba una financiación ilegal del Partido Socialista y de la Internacional Socialista. La UCO lleva días analizando el contenido de este sobre, cuyo remitente es el ministro presidente de PDVSA, la empresa nacional del petróleo, como destinataria figura Delcy Rodríguez. Los investigadores, cuenta hoy La Razón, habrían encontrado, entre otros documentos, PDFs y archivos, un vídeo que muestra bultos y maletas embaladas en el film retráctil con el que se forra el equipaje en los aeropuertos. Estos bultos aparecen enrollados en plástico de color verde. Los investigadores analizan si se trata del equipaje de Delcy Rodríguez, que en enero de 2020 intentó entrar en España en un episodio sobre el que el gobierno ha dado múltiples versiones contradictorias. Aldama dice que el sobre se lo entregó Delcy en febrero de 2020, es decir, dos semanas después de aquella visita frustrada.
El presidente de Adif ha comparecido a petición propia en el Congreso para defender su actuación en el accidente de Adamuz. Asegura que este organismo, que es el responsable del mantenimiento de las vías, actuó de forma correcta y niega muchas de las informaciones que se han difundido en las últimas semanas, como por ejemplo esa que asegura que la vía estaba rota 22 horas antes del siniestro. Tomás San Juan.
Pedro Marco evita entrar en el fondo de la investigación del accidente de Adamuz. Dice que sería una irresponsabilidad por su parte hablar de ello porque es tarea de la justicia y de la CIAF determinar causas y responsabilidades. Lo que sí ha hecho es negar con rotundidad tanto que se hayan alterado pruebas como que Adif desconociera la gravedad del accidente en los primeros minutos.
Pocos minutos después de la caída de tensión, supo Adif que se trataba de un accidente de gravedad. Así pues, a diferencia de lo que otras personas han dicho, es mentira que Adif no supiese que había dos trenes accidentados en Adamuz.
Defiende también que Adif actuó con rapidez, que colaboró desde el primer momento con los servicios de emergencia y que coopera ahora con la investigación. Y aunque niega cualquier responsabilidad, asegura que si se demuestra que el origen está en la infraestructura, se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.
Vox defiende la legalidad de sus contratos con Tizona Comunicación, su consultora de cabecera desde la entrada del partido en el Parlamento de Andalucía en 2018, a la que atribuye en un papel crucial en sus éxitos en los últimos años. La formación responde así en un comunicado a las informaciones que apuntan a supuestas irregularidades en la relación de Vox y la empresa vinculada con Kiko Méndez Monasterio, asesor de Abascal. Miguel Rodríguez.
El año en que Vox obtuvo financiación pública, pagó 1 millón de euros a Tizona por asesoría. Actualmente sigue pagando a esta empresa, creada por Gabriel Ariza y que ahora gestiona Méndez Monasterio. Pepa Millán, la portavoz del partido, no ve la noticia.
Bueno, es que está confirmado ante el Tribunal de Cuentas que un partido político contrata los servicios de una consultora en materia de asesoramiento político, pues como cualquier otro partido. Es que no sabemos muy bien dónde está la noticia.
La noticia es que García Gallardo, ex líder de Vox en Castilla y León, considera extraño que mientras Abascal autorizaba grandes pagos a su asesor Ariza, la editorial de este asesor, se gastaba buena parte de sus ingresos en contratar a la mujer de Abascal, Beatriz Viedma, 60.000 euros anuales por marketing en redes. Viedma reivindica su trabajo y tacha de machista la mala interpretación de esta noticia.
Atención a este temazo de... La estabilidad se ha instalado en la política internacional. Tras escuchar las palabras de Donald Trump, es difícil saber cuánto tienen de verdad y cuánto tienen de deseo. El presidente norteamericano asegura que los iraníes se han puesto en contacto con él para acabar con la guerra, sin aclarar exactamente con quién, aunque ya se sabe que las conversaciones están siendo a través de terceras personas. Nueva York, Agustín Alcalá.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Arashi, ha sido la primera persona con la que en conversaciones telefónicas preliminares y a través de intermediarios de Egipto, Pakistán y Turquía, Estados Unidos, ha hablado para buscar una salida a toda prisa a la guerra con Irán. El presidente Donald Trump mantiene que el individuo con el que negocia Washington es importante.
A top person.
Es una persona de primer nivel. Creo que estamos negociando con un hombre que pienso es el más respetado y el líder. Pero es complicado porque hemos eliminado a todo el mundo. Arashi es un diplomático sin el poder dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica para llegar a un acuerdo para abrir cuanto antes el estrecho de Hormuz, el principal objetivo hoy de Trump. Algo que sí puede hacer el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que sería el que pondría la firma a cualquier compromiso para poner fin al conflicto, todavía en su fase muy inicial en este momento, por mucho que Trump reclame que ha habido grandes avances en una reunión que podría organizarse en Pakistán o en Turquía a finales de esta semana y a la que acudiría el vicepresidente J.D. Vance si Ghalibaf lo hace.
En Irán, mientras tanto, intentan mantener el pulso, al menos dando la sensación de que son ellos los que determinan quién está al frente del país. Hoy se ha nombrado a un sustituto de Ali Larijani, que fue asesinado, el nuevo secretario del Consejo de Seguridad Nacional es Mohamed Bagher. En este mundo con tantas incertidumbres, la Unión Europea sigue buscando aliados comerciales fiables. Tras llegar a un acuerdo con Mercosur esta madrugada, se ha alcanzado otro tratado de libre comercio, en este caso con Australia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que este pacto va a ahorrar a los europeos 1.000 millones de euros solo en aranceles. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Este acuerdo va muy lejos. Elimina el 99% de los aranceles, 1.000 millones de euros anuales, permitiendo el acceso de Europa a los servicios australianos y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, fortaleciendo la cadena de suministro de materias primas como el aluminio, litio, magnesio, cobre, cobalto o níquel. El sector agroalimentario europeo, por su parte, podrá acceder a Australia y esto es bueno, pero también al revés. Hay 30.000 toneladas casi de cordero australiano deseando entrar al mercado europeo. Ahora mismo tenemos superávit con este país, 2.300 millones de euros y puede ser todavía mayor porque se espera que aumente el comercio un 33% gracias a este acuerdo comercial, que es bueno para las dos partes, dice Ursula von der Leyen.
It is a win on both sides.
El primer ministro australiano Anthony Albanese lo llama un acuerdo emblemático.
A landmark trade deal.
En el caso español, australiano es el país con el que más comerciamos, pero lo hacemos bastante y cada vez más vendemos sobre todo productos con valor añadido, como bienes de equipo, maquinaria, y ellos nos venden sobre todo materias primas como el carbón.
Seguro que te ha pasado que llegas a...
Española de fútbol ya prepara sus amistosos ante Serbia y Egipto. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. El combinado nacional ha realizado esta mañana su primera sesión de trabajo en la ciudad del fútbol de Las Rozas con los cuatro nuevos, poniéndose ya las órdenes de Luis de la Fuente, Mosquera, Barrenechea, Víctor Muñoz y sobre todo Joan García, que ha compartido trabajo el portero del Barça con Unai Simón, Raya y Remiro. Atípico ver a cuatro guardametas juntos. Tendrá que elegir el seleccionador a solo tres para el Mundial, así que pelea abierta entre ellos, al igual que en otras posiciones como la de central, con varios candidatos. Se reivindica al madridista Hausen, que tras unos meses irregulares parece haber recuperado su mejor versión.
¿Tú pensabas que no iba a venir? ¿Tenía dudas? Pues eso le tienes que preguntar al míster. Yo nada, estoy muy orgulloso por venir y claro, para mí es un orgullo estar aquí, jugar, representar a mi país. He tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo dar. Ahora estoy dando mi nivel y estamos bien como equipo y yo también.
Parón de selecciones en el que se va a disputar la repesca para el Mundial. Conoceremos a los últimos seis países clasificados para la Copa del Mundo y en el que muchas otras selecciones, al igual que España, disputan partidos amistosos. Es el caso, por ejemplo, de Francia, que se va a ver las caras con Brasil y con Colombia. En la concentración de la selección francesa ha hablado un Kylian Mbappé que, ya recuperado de su lesión de rodilla, ha dejado clara su implicación con el Real Madrid. Califica de tonterías el delantero a aquellos que le acusan de borrarse para llegar descansado al Mundial. Mbappé.
No hay debate. Yo he jugado dos Mundial. Como yo he preparado los Mundiales, jugando todo el partido con mi club. Para mí es clarísimo que quiero jugar todo el partido con el Real Madrid. Me voy a decir, voy a mi casa, no juego y son tonterías. Yo he preparado mis dos últimos mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto con mi club, y lo voy a hacer este año también para llegar bien al Mundial.
Mientras en la Liga, el parón de selecciones trae cambio de entrenador en el Sevilla. Ayer a esta hora se confirmaba la destitución del argentino Matías Almeida. Hoy se espera que se haga oficial el nombre de su sustituto. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Almeida y sus dos ayudantes, Lamela y Bonini, se despidieron de los jugadores esta mañana en la Ciudad Deportiva y ahora se espera la oficialidad de la contratación de su sustituto, Luis García Plaza, que debe llegar esta tarde a Sevilla para firmar un contrato hasta final de temporada con una cláusula de renovación automática de un año en caso de conseguir la permanencia. A esta hora el club de Nervión no ha hecho oficial la contratación de García Plaza, pero lo hará en las próximas horas. Mañana miércoles el técnico madrileño dirigirá por primera vez a sus nuevos jugadores.
Concentrada también la selección española sub-21 con una baja por lesión, la del extremo del Como Jesús Rodríguez. Le sustituye el atacante del Girona, Joel Roca. Recordar que en segunda se cerró ayer la jornada con el empate a uno entre Castellón y Cultural y que mañana tenemos cita con la Champions femenina, ida de los cuartos de final, clásico Real Madrid-Barcelona. En baloncesto tenemos hoy tres partidos con presencia española en la Euroliga. El Real Madrid recibe sin público a puerta cerrada al Hapoel israelí, el Barça se mide en el Palau al Efes y el Valencia juega también en casa frente al Olympiacos griego. Y en tenis, Masters 1000 de Miami va a buscar esta tarde el joven madrileño Martín Landaluce el pase a cuartos de final ante el estadounidense Korda, verdugo de Alcaraz en la ronda anterior.
Este nuevo Jeep Compass es...
El chef con más estrellas Michelin de España llega al Barcelona Culinary Hub, la escuela superior de gastronomía adscrita a la Universidad de Barcelona. Inicia una nueva etapa gracias a la alianza entre el famoso cocinero y Planeta Formación y Universidades, que buscan reforzar el proyecto académico del centro para responder a los retos del sector. Onda Cero en Barcelona, Montse Valls.
Con la incorporación del chef Martín Berasategui, Planeta Formación refuerza la ambición del proyecto educativo, que quiere ser el centro de formación para la gastronomía del futuro. En la presentación selección de la Unión, Berasategui se ha mostrado ilusionado y orgulloso.
Es increíble y no tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, que vamos a dejar huella, que va a haber un antes y un después. Y como soy generoso en el esfuerzo, van a encontrar todo mi universo con este planeta universo que es increíble.
El director técnico del proyecto será el cocinero francés Philippe Labbé, que será el encargado de trasladar el modelo formativo de Berasategui. La presentación de hoy ha contado con la visita institucional del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Guàrdia, y el presidente del Grupo Planeta, José Cregueras.
En Barcelona terminamos hoy este Noticias Mediodía. En la realización ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.